El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el padre Fernando Gámez y el padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles una vez más que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo para compartir nuestro programa Semillas de Esperanza. Es un motivo también de inmensa alegría poder saber que contamos con su sintonía cada domingo y podemos compartir nuestra fe a través de estas reflexiones y podemos experimentar el gran amor con que Dios nos ama. Es esa invitación que Cristo nos hace diariamente a que estemos preparados para su encuentro, para llegar a Él con toda nuestra realidad humana, pero también con perspectiva de divinidad. Y eso es lo que compartimos a lo largo de nuestra vida cristiana. Como de costumbre, los invitamos a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 13, versículos del 33 al 37. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos, entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer o al medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos. Estén preparados». Palabra del Señor.
Buenos días, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Primer domingo de Adviento y también primer domingo de diciembre. Se nos acaba el año, pero iniciamos un tiempo de gran riqueza para nuestra iglesia, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro corazón. ¿Cuántas navidades, cuántos advientos han pasado por nuestra vida? Ojalá que sea esta una nueva oportunidad de crecimiento, de acercamiento, de renacer a la vida, a las cosas grandes de la vida. Ojalá que en este tiempo de Adviento seamos capaces de preparar nuestro corazón, nuestras vidas para esa maravillosa presencia del Dios nacido, el Dios encarnado, esa presencia maravillosa de nuestro Salvador. Para contextualizar un poco la reflexión de esta mañana, retomamos un poco el pasaje del evangelista de San Marcos desde el versículo 28, también del capítulo 13, que hemos escuchado en este día. El pasaje, según había profetizado nuestro Señor Jesucristo, que el tiempo de la gran tribulación, los mandatos en los que la comunidad del evangelista Marcos se encontraba, entonces vivían y serían también objeto de el gran final, del derrumbamiento del cosmos y de la vuelta del Hijo del Hombre en su gloria. Esta profecía, sin embargo, deja abierta la cuestión de cuándo ocurrirán esos acontecimientos culminantes. Y precisamente este es el rompecabezas al que se enfrenta el texto presente. Parece estar compuesto de unidades independientes, algunas de las cuales no encajan bien entre sí. El pasaje está dividido en tres partes: la parábola de la higuera y su interpretación, que lo encontramos en Marcos 13, 28, 29, los dichos acerca de que todo pasará, Marcos 13, 30, 31, y la conclusión que advierte de que nadie conoce la hora, que es el Evangelio de hoy, 13, 32, 13, 33. La penúltima sección del discurso escatológico comienza con una parábola sobre una higuera, un símbolo utilizado anteriormente en el Evangelio en una parábola acerca del destino escatológico del pueblo de Israel en Marcos 11, 12 y siguientes. A diferencia de la mayoría de los árboles que crecen en Israel, la higuera es la hoja caduca, pierde su follaje en el invierno, que brota de nuevo a finales de la primavera. Los agricultores antiguos conocían muy bien estos procesos y podían producir finalmente y predecir cuánto tiempo se necesitaría para que la fruta se desarrollara y quedara lista para la cosecha.
La idea clave es que el escatón es inminente, al igual que en una higuera los brotes son un signo de que la cosecha, una metáfora usual en el Antiguo Testamento para el fin, está al alcance de la mano. Luego Jesús la interpreta a sus discípulos. Cuando sus seguidores ven estas cosas, las tribulaciones descritas en Marcos 13, 14, 23, por las que está pasando en estos momentos la comunidad de Marcos, sabrán que el Hijo del Hombre o la cosecha está cerca, a las puertas mismas. La comunidad cristiana sabe que una parte de los signos dichos han pasado ya por sus miembros y han experimentado estas cosas. La guerra judía, la persecución de los cristianos vinculada con la guerra, la huida de Judea y una angustia como nunca antes había existido. Pero al situar estos sufrimientos cerca del punto final del trance escatológico, la parábola los relativiza. No son la realidad última, sino solo un intermedio que pasará rápidamente. Lo que tales sufrimientos muestran, de hecho, no es que los poderes del mal hayan triunfado, como podrían estar tentados a pensar la apurada comunidad del apóstol Marcos, sino que en el momento en que el Altísimo está a punto de visitar el mundo. El siguiente versículo confirma esta esperanza escatológica. Todas estas cosas, la culminación escatológica incluida, tendrán lugar en esta generación, ya que una generación bíblica supone aproximadamente 40 años, y puesto que Jesús murió a principios de los años 30, nuestro pasaje sitúa la llegada del fin directamente dentro del lazo de tiempo del presente de la comunidad de entonces, alrededor del año 70 después de Cristo. Para Marcos, pues, el temporizador escatológico está haciendo tic-tac y la explosión podría darse en cualquier momento.
Y tal como se insiste en el Evangelio o en el capítulo 13 de Marcos, en el versículo 24, la llegada del escatón o del final tendrá consecuencias radicales no solo para la vida humana sobre la tierra, sino para el universo entero, pues el destino de la humanidad está vinculado con el del cosmos. Ambos dependen de la gracia y del juicio de Dios. Así lo afirma Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 8, versículos 19 a 23. Por tanto, cuando llegue la ansiada consumación escatológica, no solo la maldad humana, sino también el cielo y la tierra pasarán. 13:31 de Marcos. Para ser sustituidos probablemente por un cielo nuevo y una tierra nueva. También lo afirma así Isaías 65:17. Las palabras de Jesús, sin embargo, permanecerán y así constituirán un puente entre la maldad, entre la malvada edad presente y lo porvenir. Pero las palabras de Jesús son más que esto. Como indica la parábola de la semilla de mostaza, son también, en un cierto sentido, el instrumento para traer la realidad a esta nueva era y la eliminación de la vieja. Las palabras de Jesús tienen así la potencia destructiva y creativa de la palabra divina puesta en la boca del profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 9 y 10. En verdad, lo que aquí se está diciendo no es solamente que las palabras de Jesús durarán más que el cielo y la tierra, sino que serán las potentes armas de Dios para la demolición y renovación del cosmos. Jesús está siendo situado en una posición análoga a la de Dios.
En ese mismo orden de ideas, justamente cuando el texto del apóstol Marcos parece dispuesto a sugerir que Jesús puede medirse con Dios, señala también una salvedad, a saber, el pasaje contrasta a Jesús con Dios de un modo que los teólogos posteriores encontraron difícil de conciliar con la creencia en la divinidad de aquel. Tan solo Dios mismo, añade Jesús, conoce el día y la hora de la llegada del escatón, del final. La divinidad no hace partícipes de este conocimiento a ninguno de los seres menores, incluidos los ángeles y el Hijo mismo. Los primeros exégetas se sintieron hondamente preocupados por los espinosos problemas cristológicos creados por esta declaración, y los intérpretes modernos han estado ocupando igualmente sus ramificaciones escatológicas. Muchos sostienen que la enfática afirmación de que nadie, Jesús incluido, conoce la hora final, limita a la neutraliza el elemento de inminencia encontrado en los versículos anteriores. Ahora bien, esta línea argumental intenta proteger a Jesús de haberse equivocado acerca del momento del fin. Sin embargo, este presupuesto está equivocado, ya que muchos textos judíos apocalípticos combinan la idea de que el conocimiento de la hora está restringido a Dios con la convicción de la inminencia de esa hora. Esta combinación intensifica la esperanza de que el tiempo final está cerca.
Bien, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza, estamos transmitiendo a través de estos micrófonos 89.5 y nos alegra mucho poder avanzar en estas reflexiones, especialmente en este tiempo de Adviento, domingo primero de Adviento, en una intención de estar siempre más unidos a Cristo a través de nuestra reflexión, nuestro deseo de cambio, pero también de la reflexión que nos ofrece la palabra de Dios. Hoy queremos compartir con ustedes el tema del día: estar preparados. Es así como nos propone la liturgia de este tiempo de Adviento. Tras las alusiones en todas partes del capítulo 13, ¿a qué tiempo final, el final o el escatón, es inminente? El discurso escatológico concluye con una exhortación a permanecer despiertos, porque el Señor puede volver en cualquier momento. Nadie ciertamente conoce la hora exacta de su advenimiento, de su venida gloriosa, pero en opción o en opinión de Jesús será pronto seguramente. Este pasaje conclusivo, como la escena inicial en el capítulo 13, 1 a 4, parece ser básicamente una composición del evangelista, aunque haya empleado algún material tradicional como la parábola que hemos escuchado en el capítulo 13, 33 y siguientes. El pasaje está estructurado alrededor de tres frases en imperativo plural. Miren, manténganse despiertos. Esto lo encontramos en 13.33. Vigilen. Está en 13.35 y en 13.37. Cada una de las dos primeras frases en imperativo va seguida de una oración casual, causal, que explica la necesidad de la vigilancia. Y luego, respectivamente, por la parábola de el portero y su interpretación. Jesús comienza la sección final de su último y amplio discurso en el Evangelio de San Marcos con una llamada a la vigilancia, señalando así la importancia de que va a suceder, va a seguir. Todos los seres humanos se encuentran en el mismo estado de interminación escatológica radical, por lo que comparten imperativo común de vigilancia apocalíptica. Jesús deja este punto muy claro con la parábola de el portero, que sigue un guión familiar de otras parábolas suyas. Un hombre rico se marcha y deja a sus esclavos como responsables de sus propiedades.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, reflexionando en esta ocasión sobre la invitación de estar preparados. La marcha del amo es una prueba implícita. ¿Serán fieles los criados a su señor ausente? El hincapié que hace Marcos en el pasaje presente cambia de los esclavos en general al portero en particular, cuya tarea es mantenerse despierto y abrir la puerta cuando vuelva el amo, incluso si éste llega en medio de la noche. En la alegoría de la parábola, en su contexto, el Señor es Jesús, que pronto se marchará, ascenderá al cielo en su resurrección, pero volverá en la parusía, en el tiempo final, para congregar a sus elegidos y juzgar al mundo. Sin embargo, el momento de este retorno es desconocido, por lo que Jesús exhorta a sus oyentes a la vigilancia por segunda vez, a estar preparados, y luego interpreta la parábola observando que nadie sabe a qué hora de la noche volverá el amo. Los momentos posibles de la llegada del amo en algunos textos judíos son el alba, el mediodía y la tarde, y no las 4 horas de guardia mencionadas en Marcos. ¿Por qué se da esta diferencia? Llegar de noche es insólito, aunque no sin precedentes. Si miramos Lucas 11:5. Puesto que los antiguos estaban poco dispuestos a viajar de noche debido a los bandidos y otros peligros del camino. Pero la vuelta del amo por la noche tiene también una dimensión teológica, basada en la noción común judía de que la era presente se parece a la noche y la edad futura es como el día. Jesús, pues, vendrá como un ladrón por la noche, y a su llegada la oscuridad se tornará en luz, trayendo la alegría a los que son los hijos del día.
Pero con estas buenas noticias viene también una amenaza implícita. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. En Marcos, ser un creyente en Dios, incluso uno de los elegidos, no es garantía alguna de permanecer despierto hasta la vuelta del amo. Este peligro del sueño escatológico, continúa Jesús afirmando implícitamente, afecta no solo a los cuatro discípulos a los que habla directamente, sino a todos los que oirán esta historia a través de ellos, incluidos ante y sobre todo los miembros de la comunidad. Como ya lo decía Marcos en el capítulo 13, versículo 14, es probable que esta intención de dirigirse directamente a la audiencia, incluyéndola entre los discípulos, refleja la preocupación del evangelista por un asunto de extrema importancia para la supervivencia de su comunidad. Ciertamente, si se toma en serio, la mayoría de los cristianos de la época estaría enredada en las llamas de un reino engañoso, demoníaco, quizás no solo por su tendencia a seguir a falsos cristianos, sino también por su propensión a desesperarse por el retraso de la vuelta del verdadero Cristo. En este pasaje, Jesús viene en el último minuto posible, en la cuarta vigilia de la noche, para salvar a sus discípulos inmersos en esta lucha.
Estén preparados, es la advertencia de Jesús a todos sus discípulos y a nosotros hoy, porque Él vendrá como el ladrón en la noche sin avisar. La inquietante perspectiva de ser encontrados dormidos en la parusía produce una tercera y finalmente la atención con la cual finaliza el pasaje. Esta repetición extraordinaria de la vigilancia es probablemente una expresión con doble sentido. Por una parte, se trata de una última llamada para adoptar una actitud de vigilancia escatológica, que ha sido la urgente tarea de este pasaje. Esta actitud, supone Marcos, significa vivir la vida con ojos abiertos de par en par. Los burlones pueden menospreciarla como propio de engaño soñadora, cuya atención está fija en acontecimientos futuros. Pero Marcos da a entender que son estos soñadores los que realmente tienen sus ojos abiertos. Los realistas, por otra parte, los que piensan que el mundo seguirá indefinidamente su curso acostumbrado, están soñando sencillamente. Pero es también significativo que esta llamada de atención conclusiva preceda inmediatamente a la sección final del Evangelio, que contiene los relatos de la pasión de Jesús y del descubrimiento de la tumba vacía. Ahora bien, estos acontecimientos de la pasión y resurrección son al menos un cumplimiento parcial de las profecías escatológicas del capítulo 13 de Marcos. Con ellos viene el final. Los elegidos duermen, huyen, el sol se oscurece, el templo sufre un daño que presagia su destrucción y el Hijo del Hombre pasa por una vigilia que dura toda la noche hasta que finalmente, del otro lado de la muerte cósmica, vuelve como heraldo de una nueva vida y una nueva edad. Así pues, si Jesús exhorta a sus discípulos a mantener los ojos abiertos, a estar preparados, está llamando su atención no solo hacia los signos de los tiempos del día según Marcos, sino también hacia el último acto del drama escatológico de la vida de Jesús, que está a punto de revelarse en la conmocionante conclusión del Evangelio.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial, Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Estamos así avanzando en este programa Semilla de Esperanza, ya finalizando el programa. Y agradecemos al Señor por esta oportunidad, a ustedes por acompañarnos. Es la invitación a estar atentos, a estar vigilantes, a estar preparados, a no permitir que el mal haga cama en nuestras vidas, que el mal ocupe parte de nuestro corazón, sino que la gracia de Dios siempre sea la que ocupa el lugar principal en nuestras vidas. El Papa Francisco advierte sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Santo Papa reflexionó sobre el momento en el que Jesús llama a sus discípulos a la continua vigilancia para captar el paso de Dios en su propia vida, indicándoles las modalidades de vivir bien esta vigilancia. Estén preparados con los vestidos apretados y los costados y las lámparas encendidas. El Papa Francisco exhortó a prepararnos para el encuentro final y definitivo con el Señor, recordando que la vida es un camino hacia la eternidad. Por ello, hay que vivir y actuar en esta tierra teniendo en el corazón la nostalgia del cielo.
Mantener encendida la lámpara de la fe. También se nos pide que mantengamos las lámparas encendidas para poder iluminar la oscuridad de la noche, añadió el Santo Padre, haciendo hincapié en que estamos invitados a vivir una fe auténtica y madura, capaz de iluminar las muchas noches de la vida. La lámpara de la fe necesita ser alimentada continuamente con el encuentro del corazón a corazón con Jesús en la oración y en la escucha de su palabra, anotó el Santo Padre. Por eso es importante que nosotros también desde ya estemos preparados y estemos preparándonos para esa llegada triunfal, para esa llegada de Jesús a nuestras vidas, como el niño de Belén que viene a salvarnos y que también nos prepara para ese último momento de la segunda venida del Señor Jesús, cuando venga como juez en su gloria para llevarnos a gozar de su presencia en el cielo.
Con esta reflexión y con el deseo profundo de acompañar este tiempo de Adviento en nuestra iglesia, acompañar las celebraciones que nos ofrecen en favor de nuestras vidas, terminamos este programa Semilla de Esperanza, reiterando nuestros agradecimientos a todos ustedes, nuestras oraciones y pidiendo al Señor muchas y muchas bendiciones con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón. Y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.